Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 351. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Zaitúa.
Y hoy vamos a hablar de otra película que sucede en el universo Marvel, o como se lo quiera llamar, el UCM creo que también se le dice, que a su vez es la segunda película de Spider-Man en versión universo Marvel. Pero lo que tiene de curioso, que viene con el terreno de este universo cinemático que nos tiene enganchados a tantos, es la quinta aparición de este personaje.
Claro, sí. Claro.
Veo en las caras de las chicas que están haciendo el cálculo.
Estamos sacando sí, cuentas.
Quinta, Civil War, Infinity War y Endgame. Sí, ahí sí. Hace la suma. Esta es la primer película post-Endgame. Resulta que nuestro podcast de Endgame es el más largo hasta ahora, porque aprovechamos y hablamos de todo. Y cuando lo estaba editando, jugué a prestar atención, bueno, ¿de qué no hablamos? Porque me había quedado la sensación de que habíamos hablado de absolutamente todo. Bueno, resulta que de las poquitas cosas que nos salteamos es de dar una opinión o qué sé yo, pensar qué significaban un par de epílogos. Uno es la corta aparición, la muy corta escena de Jon Favreau con la hijita de Tony, que es un momento lindo y bueno, justo como fue un podcast en el que hablamos de todo, podríamos haberlo mencionado, porque más allá de la escena en sí, era como una especie de saludo de este tipo que es Happy Hogan, que está interpretado por Jon Favreau, que a su vez es el director de la primera Iron Man, o sea, se lo considera uno de los arquitectos del universo Marvel. Entonces tenía esa simpatía, era como un saludo, tenía como ese extra que a veces le ponen en estas películas Kevin Feige y los demás. Y todo esto lo saco a colación porque me parece que hacen algo interesante con ese personaje también en esta película Far From Home. Lo otro que no comentamos es ese corto momento en donde vemos que Peter Parker llega a la escuela y un Ned de la misma edad que él lo recibe. Que en el chat de Kemese hubo una discusión porque dijimos, che, ¿eso es un error? ¿O qué significa? Porque Ned no debería estar más grande. Y creo que fuiste vos, Juli, la que dijo, no, bueno, claramente debe haber desaparecido también.
Va, yo en realidad apenas vi eso, lo que asumí es directamente, listo, la mitad de la clase Ned o por la mitad de la clase de Peter, o por lo menos todas las personas importantes para Peter, desaparecieron para facilitar la trama.
Sí,
era lógico apuntar a esa cuestión. O sea, las probabilidades, el efecto narrativo es mucho más fuerte que las probabilidades.
En Endgame solamente habíamos visto a Ned, pero hay cosas extra películas que son inevitables. De algunas hablamos justamente en el podcast de Endgame. Estaban dando vuelta los trailers de Far From Home, en donde se veía que varios de los personajes que ya habíamos conocido en Homecoming estaban de vacaciones en Europa con Peter y con Ned. Entonces claramente la única explicación era que habían desaparecido todos. Y resulta que sí.
Tiene una muy linda explicación igual en la película, que vuelven a usar este recurso del noticiero estudiantil. Esos dos personajes son divinos dando noticias. Me gustaría ver cortos de ellos dos contando noticias del universo de Marvel. No sé si se sumaría algo, pero sería muy simpático.
Al inicio de cada película, ¿viste? Claro. Hay un resumen. Previously on MCU.
Sí, podrían ser extras para YouTube, ¿viste?
Claro. Sí, cosas así, que colgás y bueno, pasó esto y los pibes mirando a cámara y que los ponchean en la cámara que no tienen que mirar y están todo el tiempo con la mirada perdida, es divino.
Bueno, es un lindo recurso, sí me parece que ya es como un problema heredado de Endgame, que tipo empieza con una explicación de, bueno, sí, el mundo tiene sentido que siga por esto, esto y esto. Estas cosas que los más atentos o los que más perdemos tiempo pensando en estas películas nos habíamos dado cuenta, de alguna manera tenés que explicarlas, sí. La gente que desapareció, o sea, el mundo siguió para adelante, la gente envejeció 5 años, pero estos personajes aparecieron con la misma edad que cuando desaparecieron. Por lo tanto, el boludín, el nenito tímido que no se animaba a hablar con nadie, ahora es un
Es un atleta. Las pibas están atrás de él.
Claro.
Hay un par de chistes. Creo que la forma más graciosa en la que explicaron estas cosas era como encima nos hicieron tomar los exámenes de nuevo, por más que desaparecimos.
Creo que sale muy airosa, digamos, entre todas las responsabilidades que tiene que tener esta película, que es explicar, que me parece que los peores momentos de la peli vienen porque es sobreexplicativa. Me parece que sale muy airosa y sobre todo me divierte el video que vemos al principio que le saca un poco de la sobriedad de bueno, sí. Capitán se murió aquí, qué sé yo, bueno, vamos un poco a los palos y sigamos.
Ese video hecho con muy maker y que se ve el Getty Image es una genialidad.
Tiene muchos lindos detalles. La foto de Vision que se nota que es como una especie de
claro, que las tiraron
todo pixelado, porque no deben haber fotos oficiales de esa especie de androide. Sí, es una buena idea, me parece que sí, es una cosa heredada de Endgame que en su momento la habíamos puesto un poco en duda. Es un poco extremo esto que hicieron de que, o sea, si querés seguir construyendo películas sobre esto y que no termine la historia en Endgame, es bastante extremo la idea de que pasaron 5 años. Esto en su momento también lo hablamos un poco, pero quería profundizarlo porque me parece divertido de pensar. Un mundo en el que la mitad de la humanidad desapareció, no solo la mitad, inclusive la vida animal, dicen en un momento, desapareció y volvió a aparecer a los 5 años. Es un mundo en el que en este momento estaría en un caos.
Es un mundo que tiene superhéroes. Es un mundo que tiene superhéroes para organizarlo. Yo creo que entiendo tu punto de que debería ser tal vez un poco más caótica. Me parece que la peli nunca nos lleva en sí misma a pensar en ese lugar. Como que el verosímil está puesto
no,
para mí de una manera...
No, porque desde el principio le cambian el tono.
Claro, sí.
Pero me parece un poco problemático. No sé, qué sé yo, a mí que...
Pero lo que estás pensando es medio extra película, digamos. No es un problema que se plantee dentro de esta película.
Creo que sí,
en
real...
En un tono de Endgame podría ir tranquilamente, pero creo que... Por lo menos hasta ahora, las dos Spider-Man manejan un tono diferente.
Que es una de las
entonces,
cosas que más me
gusta. Acá, por lo menos yo compro, si hubiera sido en otra película, si me hubieran sacado otra Avengers con el tono que venían manejando las anteriores, me hubiera hecho mucho ruido. Acá esa explicación de aparecí en el baño de mi casa y había otra gente viviendo, me pareció... Corta,
no, está
simple.
Bien el tono.
El video ese cuando aparecen los pibes en la mitad de la cancha de básquet... Que se chocan todos, me parece como que funciona y ya está, se lo sacaron de encima.
Sí, yo creo que la cuestión es que la película de Spider-Man sea la primera después de Endgame es una cuestión comercial. Porque seguramente Sony insistió, che, si quieren que le sigamos prestando el Hombre Araña, necesitamos una cada 2 años, justo se cumplen 2 años de Homecoming. Bueno, estas cosas las estoy dando por sabidas porque las hablamos en un montón de podcasts. Me parece que terminan haciendo una necesidad comercial cuando en realidad si estamos contando una historia en un montón de capítulos habría que explorar un poco qué pasa ahora, cómo es el mundo ahora. Si lo transforman, lo aprovechan, digamos, porque conectan a Peter Parker.
Le sacan provecho un poco a esto de que él es el vecino amigable y lo bajan un poco a la tierra.
Sí. No, pero lo que quería decir es lo que más tiene, la conexión más grande que tiene con Endgame es la muerte de Tony Stark, que también es una cosa muy importante en Endgame. Termina funcionando.
Sí, que termina siendo una parte central y que va a ser de quiebre en este universo cinematográfico porque tenías los tipos que habían liderado al grupo de superhéroes que estuviste construyendo durante una década. La mitad se murieron o son viejos o pasaron cosas y ahora necesitas una nueva generación, entonces es de vuelta meter esta cosa de la responsabilidad que nada más te lo había anticiado en Civil War cuando Tony lo va a buscar a Peter, porque en ningún otro momento en Homecoming Peter no habla de esta cosa de con poderes ¿cómo
con
es?
Un gran poder,
con un gran poder y conlleva una gran responsabilidad, qué sé yo, esa frase recontra trillada que tiene Spider-Man pero que es la esencia del personaje, básicamente, no le habían dado mucha bola. Y acá es la parte central de la película porque la mitad de los superhéroes ya no están y necesitan un nuevo
héroe. Sí, el mundo necesita nuevos héroes.
Claro.
Otra ventaja que viene con el terreno de que esto sea parte de este universo tan peculiar es que se pueden tomar más tiempo. Antes, en la primera Spider-Man de Sam Raimi, en la primera de Amazing, con lo chota que era... Tenías que plantear ese tema porque ese es el tema central de Peter y...
Claro.
Y bueno, es una necesidad, una obligación. Acá, como saben que pueden irlo construyendo a través de varias películas, de hecho, una de las cosas divertidas que me gustó de la premisa de esta película, aún antes de verla, simplemente cuando veíamos los trailers y qué sé yo, es que desde la pasada están dilatando verlo a Spider-Man columpiarse por Nueva York.
Sí.
Me parece medio verga que... lo muestran al final de esta como listo. No esperé más, ya está, lo vemos corriéndose en Nueva York.
Pero está bien, bueno. O sea, igual está bien si ves qué es lo que va pasando durante la película. O sea, él como que termina haciendo las paces con el hecho de que tiene que ser el héroe que tiene que ser.
Sí,
ahí. Que el mundo necesita que sea.
Ahí pasa lo que a veces pasa, por lo menos desde mi punto de vista en estos podcasts. Creo que se está viendo con un poco de amor. Yo lo veo un poco más como el fanservice de, bueno, tenemos estas cosas, tenemos que mostrarlas. Dos películas no podemos estar sin verlo a Spider-Man columpiarse por Manhattan.
Fue como el grito de Avengers Assemble. Claro. Estuvimos esperando cuatro películas.
Pero eso se lo bancaron más. Empezamos hablando de, qué sé yo, la conexión entre Endgame y Spider-Man. ¿Qué les parece si hacemos dos pasos atrás y decimos...
¿Más atrás?
En
¿más?
General... No, no. En realidad, bueno, no sé, son pasos al costado.
Ok.
Ya van a entender a lo que voy. Digamos que nos pareció esta película.
A mí me gustó mucho. La verdad, la recontra disfruté. O sea, si hay algo que yo espero de las pelis de Spider-Man es que me entretengan, que me hagan reír y que sean divertidas, porque es básicamente lo que pasa con el personaje. Con lo que es este personaje. Y para mí es recontra efectivo en eso. Tiene un gran antagonista porque Jake Gyllenhaal es un genio y eligieron además un muy buen personaje y supieron aprovecharlo. Y creo que en esta película se ve más que en cualquiera de las anteriores que Tom Holland tiene un rango actoral bastante importante y lo supieron aprovechar. Las partes dramáticas del pibe son excelentes.
Sí, a mí me gustó, me parece que está bien. Me parece tal vez más interesantes algunas de las preguntas que se hace esta película que la anterior, que yo sé que a Fede vos te gustó más Homecoming. No sé si me gustaron más o no. No sé si gustaron más o no. No sé si me gustó más o no, me cuesta compararlas. Sí me parecieron interesantes algunas de las temáticas que están planteadas en esta peli, pero me pasó que después de ver la segunda escena post-créditos, tipo, tengo las bolas llenas. Tipo, basta, no quiero saber. No quiero saber dónde está Nick Fury, no quiero saber por qué no me hagan más preguntas. Tipo, basta, contame una cosa y listo. Y nada, esa es mi primera impresión.
Lo bueno es que no tenemos más pelis de superhéroes. Basta el año que viene.
Sí, me parece que es un descanso merecido. O sea, a mí particularmente, que ya saben que me tienen las bolas llenas. No sé ustedes, probablemente menos, pero...
O sea, me respondo por la segunda parte. Yo preferiría que estuviesen un poco más espaciadas, pero como cantidad me viene bien. Por lo que es la película, a mí me gustó, me gustaron los personajes. Me gustó bastante, me gustó creo que más de Homecoming por esta cuestión de que lo teníamos un poco fuera de lo que es lo normal de que ya vimos en las otras películas. Habría preferido que no te dijesen desde el principio que el villano era Quentin Beck, Mysterio, porque...
Bueno, pero eso es algo que sentís vos, que leíste todas las historietas de que pueda haber leído una persona.
Pero igual era como que, ¿sabes? Aunque sea, te sonaba de oído que no hubieras leído que el Mysterio era malo.
Me parece que a nosotros, no sé, yo voy con mi hermana al cine mucho y ella ha visto toda la película de los Avengers, no sabía quién era Mysterio, claro. Y se sorprendió.
Sí, eso es una cuestión que se estuvo hablando mucho, me parece que es... Es como decís vos, Belu. Qué sé yo, de última yo lo que
depende
había pensado...
Depende del círculo vos que manejes, vas a tener más o menos información.
O sea, yo en mi vida agarré una historieta con Mysterio. De hecho, creo que nunca leí una historieta de Spider-Man directamente.
¡Blasfemo!
O sea, no es mi
para
especialidad.
Para eso estamos nosotros.
Claro, para eso están ustedes tres que tienen mientras tanto las historietas. Por eso yo no hablo ahí. Pero no, lo que estaba diciendo era que aún así sabía que Mysterio suele ser un antagonista. Entonces la duda era... ¿Será bueno de verdad y termina corrompido? ¿Pasa alguna tragedia o algo por el estilo? ¿O está engañado? O sea, son como...
Sabiéndolo igual o no, está muy bien manejado. A mí lo que me pasó es que yo desde un principio sabía, metiste a ese Mysterio, además a Quentin Beck, que es el primer Mysterio, era lógico que lo que iba a pasar. De todas formas, me sorprendió y me parece que la forma en la que está hecha es excelente. Además, sé que es una cosa de esto. La ve mi hermano, la ven mis viejos y los va a sorprender.
Claro. Sí, lo que tiene interesante lo que hacen con Mysterio. Bueno, primero digo mi opinión. A mí me gustó... Me pareció que está bien, más o menos como Belu, supongo que un poco menos. Yo también estoy un poco cansado. Particularmente estas películas de Marvel, que me parece que se nota mucho que están cortadas muy por la misma tijera. No se nota mucho el sello de director, qué sé yo, me parece que les falta personalidad. Tiene cosas interesantes, me entretuvo mucho. También me pasó que para el final quería que termine. Particularmente porque me parece que lo que hacen... Si bien las revelaciones del final y las ideas medio dibujadas, temáticas que tiene son interesantes... como que le falta creatividad para resolver el tercer acto. Pero bueno, hablemos en orden. Si quieren, hablemos un poco de misterio, que es algo de lo que se estuvo, que es algo sobre lo cual se estuvo especulando mucho. Marvel sigue siendo un ejemplo en el departamento de casting. En mi opinión, salvo contadas excepciones, como por ejemplo Brie Larson, como hablamos en el podcast de Capitán Marvel.
Como hablaste, estás completamente solo.
Estaba a punto, estaba por decirlo. Encima, en ese caso, estaba en la minoría yo, pero me parece que, aún considerando que hay algunas notas falsas como Brie Larson, como Capitán Marvel, para mí, me sigue pareciendo que son mágicos a la hora de castear. Jake Gyllenhaal eleva el personaje de una manera maravillosa. Es uno de los mejores actores de su edad. Y lo hace muy bien. La transformación del personaje estaba buenísima. Incluso lo buen actor que es salva algunas escenas que, si no hubiesen sido interpretadas, o sea, si no fuese él el que interpreta a Misterio, para mí serían desastrosas, como la explicación de su plan. Que
yo en esto acá me pongo bien negra. Para mí no salva nada. Sigue siendo un desastre esa escena, pero bueno.
A mí me parece vergonzosa, pero como que tiene encanto porque Jake Gyllenhaal divirtiéndose con lo que está haciendo, pero sí, es vergonzosa. Es tipo, no necesitamos saber tanto de tu plan, por el amor de Dios, para hablar.
Era algo que esa escena se podría haber recortado completamente. O sea, con el ver ese gesto que hace, que es excelente.
Es excelente, es uno de los mejores momentos de la película.
Se le transforma la cara porque tenías este tipo benevolente y divino que ocupa un nuevo lugar en la vida de Peter Parker, que está desesperadamente buscando un nuevo mentor y alguien en quien confiar. Y tiene esta cara de tipo confiable y se va y hace ese gesto con las manos y dice, y así de fácil era.
Sí, mientras están desapareciendo.
Claro, eso era suficiente corte, podíamos pasar al tipo ensayando con el traje ese. ¿Sabes divino, qué? Excelente, muy divertido que tenga ese tipo de traje.
Esto es una de las muy pocas cosas que llegamos a hablar con Belu cuando, bueno, antes de grabar.
Y Fede dijo lo mismo.
Sí,
lo mismo
dijimos exactamente lo mismo.
¿Es que sí?
Pero bueno, ya que estamos hablando de Misterio, después viene la escena en donde vemos cómo trabaja. Ahí se pone bastante interesante. Empieza a conectar con varias cosas que son temas de la actualidad. Por ejemplo, los deepfakes. Después algo que dice al final te da a pensar en las fake news.
La gente va a creer todo lo que le digan.
Claro, la gente necesita creer,
es buenísimo.
Está bueno.
Es el monstruo de la representación, básicamente. Misterio es un director que pone en orquesta una representación para que las demás personas se lo crean. Hay algo bastante meta donde vemos en esta película un poco, no digo Marvel reflexionando sobre sí mismo porque no lo creo.
No llega tan lejos, pero hay un atisbo
de pensar en cómo, en qué es lo que estamos poniendo en los ojos de todas las demás personas.
Hay un pequeño atisbo, de hecho es en la escena del monólogo cuando dice esto de que hoy en día nadie le da bola a nadie salvo que tenga una capa y superpoderes, ¿viste? Cuando decís, ¿en serio estoy escuchando esto en una película de Marvel? Porque estoy de acuerdo. O sea, el cine, ya sabemos lo que está pasando con la cartelera hoy en día.
Pero a la vez, para mí, retoma un montón de ideas que tienen que ver con lo mitológico y con cómo son los héroes y qué es lo que hace un héroe y qué es lo que hace un villano. Justo estoy leyendo acá, estoy enfrente del señor Daniel Carrara, que sabe de esto más que yo, pero estoy leyendo El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Donde relata el camino del héroe, y hay una de las cosas que menciona es que los ritos son importantes para hacer del héroe el héroe. Y las personas que se convierten en villanos son aquellas que evitan el rito, ¿no? Que son personajes que quieren llegar a ser heroicos sin pasar por la peripecia, que es básicamente lo que hace Quentin Beck. Quiere transformarse, que la gente lo mire como ser un héroe y ocupar ese lugar que está vacío, porque ahora ya no hay más los Avengers que conocemos, sin pasar por la peripecia, sin transformarse.
Sí, creo que solamente en las 40 películas de superhéroes que salieron en los últimos 20 años, o probablemente más en menos, hay muchos villanos que la joda es que se hacen pasar por héroes, pero son los que crearon
por eso estoy hablando del camino del héroe, claro, básicamente. Claro. Pero me parece que es interesante porque retoma dos cosas. Se hace cargo de un montón de cosas actuales, a la vez de contarnos la historia que ya conocemos, que nosotros entendemos y procesamos.
Pero no, quiero decir, esto del villano, o sea, muy específico, el villano que crea la tragedia para quedar como el héroe, es exactamente lo que hace Síndrome en una película que tiene 20 años. Lo que tiene interesante esto es que lo traen a esto, medio que meten el pie en estos temas muy levemente, porque esto de lo que quería llegar con lo hablando de que estás hablando de que hoy en día nadie le da pelota a nada salvo que sea un superhéroe, no es mencionado nunca más. Y a mí me hubiera gustado que se desarrolle un poco más. Como es una película de Marvel, mucho más que eso no me sorprende que hayan hecho. Pero ahí me empezaste a interesar a mí. Pero después meten un par de otros temas que son interesantes. Lo de la fake news me parece también importante. Quiero decir, le meten algunos condimentos que lo hacen nuevo y único.
Es uno de los personajes, indudablemente, Misterio es de los mejores villanos que presentaron para mí en Marvel. Marvel tiene un problema de que un montón de veces los villanos no funcionan, son flojos, no les crees las motivaciones, termina siendo realmente esta era tu gran amenaza, son...
Una de las cosas que hace Wendy Beck es crear, bueno, hay tornados con caras y la gente se los cree y dice, esto
se ríe de esas cosas.
Y le dice al guionista, vos pensaste esta estupidez y todo el mundo se lo está creyendo.
Claro, de hecho me parece algo que también hace muy bien,
maravilloso.
Es agarrar y te descarta por completo el tema del multiverso, dice como, bueno, esto acá no se va a tocar. Como que me parece que descarta que en el MCU se vaya a hablar de multiverso. Me parece una muy buena jugada porque ya tenés Into the Spider-Verse. Mejor que eso no lo vas a hacer nunca en tu vida. Ya está, quédate con eso. Porque dice directamente, inventamos una pelotudez semejante, como que existen diferentes realidades, y lo compraron, se cagan de risa de la situación. Entonces sí, para mí eso es una especie de descarte.
Yo de nuevo no quiero, viste, no me maten, pero no me sorprendería igual si en 5 años
sería
que
realmente una lástima, porque me parece que la forma en la que lo resolvieron es excelente,
es,
y ya está.
Y son esas cosas que uno de vivirlo día a día, porque esto... Esta película a partir de ahora va a ser una película que existe completa y se puede ver tal como es por el resto de la eternidad. Pero uno que vive la expectativa, viste, a través de las redes sociales, toda la discusión de cómo sería el multiverso en el universo Marvel es tipo, no puedo creer.
No, yo las cosas más tontas que escuché en internet es, ¿cómo van a decir el Misterio que el universo es el número 3334 cuando ese universo es el universo de las historietas? ¿Qué sé yo? Ay, por favor,
no,
tómense un té.
De hecho, eso lo resolvieron directamente. En el tráiler dice una cosa, en la película dice otra.
Tómense un té.
Sí, igual no importa. No sé, por ahí, ¿a vos, Dani, te importa que sos más
fundamentalista? O sea, quería un pasito más. Yo, sinceramente, veo el tráiler, escucho un par de comentarios, pero no me banco todas las especulaciones previas. Nunca me prendí con ellas. Veía los comentarios de sí, porque introducen el multiverso en esta película y todo el resto. Y francamente es una nota de placer y el grito de dolor que deben haber emitido miles y miles de esta gente que evidentemente necesita una vida más. Porque también Kevin Feige dice que en algún momento van a introducir el multiverso en el universo Marvel, pero no va a ser con esta película.
Kevin no.
Yo estoy medio ambivalente a eso, pero bueno, Julie aparentemente prefiere que no.
Porque para multiverso ya tengo Into the Spider-Verse, sí, que es perfecta, que ya está y que aparentemente van a seguir saliendo de esas. Eso es lo único que me interesa ver de multiverso por ahora. Porque es cierto, estamos viendo un montón de películas de superhéroes y a mí me encantan, saben que me encantan, sí, pero sí, es un montón.
Pero no,
si tengo
ser
que
todas
seguir.
Iguales.
Claro, y si tengo que seguir encima manteniendo el rastro de cosas que pasan en diferentes realidades, ya está, chabón. Veo Rick and Morty para tener diferentes realidades, listo.
Sí, sí, bueno, hablando...
Ya y leo cómics, ya está.
Tal como hicimos en Endgame, y creo que Capitán Marvel también, bueno, estas películas, con lo populares que son, sirven de disparadores para cosas externas a las mismas. Yo cuando leo esas discusiones eternas que nacen de analizar un diálogo en un tráiler, digo, la puta madre, hay tantas películas, tantas series, que vamos a estar analizando las campañas publicitarias así.
Es que hay que pensar que son las mejores campañas publicitarias del planeta si hacen que muevan.
Evidentemente
sí. Es increíble,
sí.
No sé, tienen la máquina del mal metida ahí en las oficinas Marvel y las producen así en publicidad.
No solo Marvel,
es Disney. No hay nadie que controle mejor el marketing que Disney, evidentemente.
No filman escenas enteras que no están en las películas. Sí. Todos los trailers de Marvel últimamente tienen escenas que no aparecen en la película.
Eso en particular,
qué ganas de romper las pelotas.
Me parece, en esta película en particular, creo que hay muchas más escenas que en otros ejemplos recientes que aparecen en los trailers y no en la película. Me parece que es porque está un poco esto que yo lo veo como algo bueno, que se siente que sigue habiendo cierto grado de improvisación en la producción de estas películas, considerando lo enormes que son, que me copa. Esto es una película que no está especialmente linda filmada. Me parece, por ejemplo, que Endgame los rusos filman mejor. ¿No?
Los rusos como medio que me aburre sus colores.
Yo creo que están mejor. Hay mejor coreografía de movimientos de los actores y los cambios de planos y qué sé yo. En este caso yo vi mucho de... Yo vi un director que pone la cámara, o probablemente cuatro diferentes, y deja que los directores jueguen y después se arma con lo que hay. Entonces no terminan siendo escenas tan bonitas.
Creo que lo que tiene es que es de vuelta esta cosa de las escenas de acción las filmamos nosotros. Porque todas las escenas que son entre los pibes son re lindas.
Eso es algo que nunca mencionamos.
Es esta cosa comino beige que el espíritu que tiene John Watts para filmar estas pelis es muy lindo y se siente en ese tipo de escenas. En las escenas chicas íntimas.
A mí es de lo que más me gustó. Creo que está siendo bastante divisivo. Hay muchos que les está gustando más la segunda parte de la película, que es más de superhéroes. Otros que disfrutaron más la primera. A mí me entretuvo mucho más la primera.
Yo escuché mucho eso, como que les molestaba que tardara en arrancar. Para mí la película se toma el tiempo necesario para que vos entiendas dónde está Peter, qué le está pasando, qué es lo que lo motiva. Un montón de cosas que está bueno plantearte, más cuando es un superhéroe de 16 años.
Sí.
Y es lógico que tenga problemas con la responsabilidad que le cayó.
Sí, pero más allá de lo lógico, yo disfruté...
Además está eso, está tan bien construido, los chistes del aeropuerto, estas cosas de
desde
plan.
Lo cinematográfico, ver este pibito.
Las escenas del avión me parecieron muy divertidas.
Sí, por eso se la banca.
Yo creo que disfruté mucho la segunda parte porque la primera me había dicho que me importe de los personajes también.
Claro,
también. Creo que eso sería lo ideal.
Sí, eso también.
Eso está muy bien,
te plantea. Se comunican de esa manera.
Este tema de el pibe este que era un nene cuando ellos desaparecieron y que ahora tiene la misma que ellos y las pibas lo miran y están todos recalientes con este pibito. Está muy bien planteado todo eso.
A mí una de las cosas que más me gusta de esta parte como más coming of age es que no se come los mocos, tipo, está la escena esa donde está Peter sin pantalones y le saca la foto y el otro se le está a punto de mandar a Mary Jane y vos decís, mira Disney, acá.
Está muy bien.
Y lo mismo también hay una escena donde Peter se está sacando el traje y poniéndoselo que Mary Jane lo espía, que dije, ay, qué lindo ver esto al fin, se coman los mocos.
El romance entre MJ, que por eso está diciendo Mary Jane, pero
yo le digo Mary Jane todo el tiempo, pero se llama Michelle,
Michelle
MJ,
Jones,
bueno, no importa,
parece.
Mary Jane.
Es Mary Jane rapera.
Sí,
MJ.
Sí, eso no sé si es...
¿Me estás diciendo racista?
Creo que fuiste racista ahí, pero no te lo puedo decir con seguridad.
Espera que le mande un mensaje a Zendaya y que me diga si no racista o no.
Podríamos decir que es la Mary Jane inclusiva. El romance entre ellos dos me pareció divino. Es esta clase de cosas que creo que lo dijimos en un podcast reciente, no recuerdo cuál... Ya se ve menos por esto de que cuando se pone muy enfrente una relación entre un hombre y una mujer es como que salen las preguntas ¿y por qué no hay una relación homosexual también? Qué sé yo, como que, no sé, es lindo
es
igual.
Se siente natural y eso es algo que no suelen hacer las películas con adolescentes.
Sí.
Son escenas súper exageradas y los besos son súper orquestados. Acá son incómodos y está bien porque tienen 16 años y es una edad en la que todo te incomoda.
Sí. Ojo, hay niños de 16 años que se la tienen mucho más clara.
No importa,
yo me he sentido identificado.
Pero acá los entendés porque tienen que ver con sus personajes, con las personalidades que desarrollaron.
Son
todo ese coqueteo es divino.
Hay lindas decisiones de parte de la bajada para los actores que también me gusta, como esta cosa de que, bueno, ella es más alta que él y no lo ponen a él en un banquito para que parezca más macho y la relación y qué sé yo. Tipo, son adolescentes, tienen cuerpos raros y es una de las cosas que me parece que está muy bien hecha desde el departamento de arte, sobre todo con el cuerpo de Zendaya, porque Zendaya mide 1.80 y es modelo.
Uh-huh.
Y es así. Y de repente la ves en la escena, la ves a ella en la película y no solo que actúa bien ella con su cuerpo.
Sí, tipo desgarbada.
Sí, claro, desgarbada, sino que también, tipo, le eligen la ropa perfecta para transformar la Zendaya, que es una modelo, en MJ, que es la chica más incómoda del planeta.
Igual, esa clase de cosa, o sea, eso que acabas de decir, a veces lo hemos criticado en este podcast como...
Habrás criticado vos.
Bueno, es la típica... También es la típica patito feo, que contratas una top model y la feas un poco.
Igual lo que tiene, me parecen estas, que en ningún momento están... Primero, no me parece que puedas afear a Zendaya, o sea, tenés que pasar 500 horas en el departamento de peluquería y maquillaje. Pero más allá de eso, como que quizás algo que podrían haber hecho, viste, más cerca del final, a medida que va avanzando la película, es como que la van poniendo más linda. Acá la piba como que nunca pierde la esencia. Sí. No, incluso hay en la última
todo,
escena.
De hecho, sobre me todo copo, demostrar bueno. cuerpos adolescentes sí. que tienen que ver con esto de que no son... Vos no la viste, pero Juli sabe de lo que yo hablo. No son Riverdale, que son gente que claramente no tiene 15 años, está vestida como un modelo y está maquillada por alguien que sabe maquillar profesionalmente. Claro. Acá hay una piba que está de viaje, que está usando la misma ropa hace 3 días porque está de viaje...
Y que tiene ojeras.
Claro, que tiene ojeras y que no se puede lavar el sí. pelo porque hay quilombo en la ciudad. Y me parece que está manejado
sí.
desde ese
sí,
lado.
Sí, sí. Yo incluso... A mí incluso me llamó bastante la atención el vestuario de Zendaya, que en un par de momentos la vemos con vestidos, pero con zapatillas Converse, ¿viste? Que aparte a mí esa manera de vestir me gusta. Sí, me parece que está interesante. Son adolescentes modernos. Quería conectar lo que estábamos diciendo de MJ... con los demás niños. Es muy divertido lo que hacen con Betty particularmente, que ya me había resultado muy simpática como personaje casi de fondo en Homecoming. Acá le dan una importancia. Ahí tenés la planificación que se está pudiendo permitir Marvel, ¿no? Porque a esta piba, que es una actriz que desde antes de Homecoming está haciendo personajes más importantes que lo que hizo en Homecoming. Por ejemplo, están The Nice Guys y se roba la película.
Era esa, claro.
Era esa nena.
Era esa nena.
También por ahí, muchos la hayamos visto en el peor capítulo de Black Mirror hasta la fecha, que es el de Miley Cyrus.
Lo lamento mucho por ustedes que decidieron seguir viendo Black Mirror cuando hace 3 temporadas es una cagada.
Yo.
Se la buscaron también. Sí.
Nosotros acá en Kemes le estamos con Nico, le estamos dedicando podcast y fue como una especie de una obligación institucional. Pero bueno, la cuestión es que es una chica que ya estaba teniendo papeles protagónicos en Homecoming, que estaba de fondo, y acá la ponen más de frente. Es muy simpática la relación que tiene con Ned.
Cómo empieza y cómo termina, es sí. divino, esos
y aparte,
intercambios. Baby, que sí, que enseguida tienen apodos y son muy maduros y al mismo tiempo son re pendejos.
Sí, es como una cosa. Sí.
Lo que me encantó es que te la ves venir en el momento que los sientan
sí.
juntos. Y ya sabes cómo va a terminar y cómo se va a desarrollar todo. Y lo mismo es un encanto.
Sí, igual yo esperaba que se desarrolle una relación de a poco. El chiste es que tipo se bajan del avión y ya son novios. Es muy simpático.
Es muy lindo. Y los intercambios entre ellos. O sea, el personaje de Ned es un secundario bastante simpático. Este guy in the chair. Los celos que empieza a mostrar cuando se entera que MJ sabe. Es como... yo sabía de antes igual.
Sí, pero
bueno,
yo me di cuenta.
Bueno, un pensamiento que espero no sea demasiado polémico que se me ocurrió con respecto a MJ y eso que sucede, bueno, de que descubre que Peter es Spider-Man. Creo que Marvel tiene un problema con sus personajes femeninos que parece que están escritos de manera tal de que normalmente son infalibles. Muy rara vez los personajes femeninos son los... se los permite que sean cómicos, por ejemplo. Valkyria se me ocurre que es una excepción. Pero qué sé yo. Después tenés... bueno, Capitán Marvel parece que se va al extremo. Pero Pepper Potts, Jane Foster... siempre son genias que terminan necesitando ser rescatadas. Pero son como indefectibles. Me gustó que MJ, aparte de ser awkward, como es incómoda... también tiene esto de este ego de que tipo siempre está alardeando de que ella descubrió por sí,
sí
misma.
Sí, pero al mismo tiempo cuando el flaco se lo confirma es como, ¿para qué no? ¿Para es en
claro,
serio?
Está eso, está...
No estaba tan segura
me
yo.
Gustó,
estaba
me gustó
viendo.
Mucho diálogo, todos los diálogos relacionados a eso y todos los momentos me gustaron porque fueron interesantes. En un momento sí. se muestra segura, pero cuando le dice que no...
Sí, es una de las cosas que después confiesa en la, cuando están encerrados por el dron. Dice, yo me creo mejor que los demás. Dice una cosa así.
Claro.
Siempre uso mi honestidad y sé que los voy a lastimar y demás.
Sí, sí, uso mi honestidad para lastimar a la gente cuando en realidad
eso,
digo que soy que es porque soy directa.
Es otro de esos detalles que me gustaron cuando yo tengo la sensación de que en Marvel los personajes femeninos suelen ser tipo...
Porque pasa esta cosa de que los personajes femeninos un montón de veces están escritos por hombres que
sí.
se sienten medios atrapados por la nueva ola y es como, bueno,
claro.
si ponemos que se equivoca, vamos a ser machitos. No, amigo, tenés que aprender a escribir.
Sí,
está
sí.
bien.
Creo, querría también defender un poquitito. También hay una cuestión de que la comedia funciona mejor cuando hay un tipo que es en broma y un tipo que es el straight guy.
Y normalmente el straight guy le toca a las mujeres en
sí.
esas películas, probablemente.
Sí, quiero
sí.
también defender. Existe también esa posibilidad.
No, sí, bueno, pero entonces tranquilamente podrías hacer que. O sea, si es ese Ant-Man and the Wasp. Que Hope Van Dyne sea la graciosa. No tiene que ser siempre el chabón, ¿se entiende? No es...
Lo pusieron a Paul Rudd
sí,
para
si
ser ese personaje.
Es...
O sea, pero no te estoy diciendo la contra, simplemente que se lo hicieron así, es un error.
Se puede
hacerlo, pero no lo hicieron.
Se puede tomar un camino completamente diferente.
Sí, que bueno, lo están empezando a hacer por esto que decías. A ver, Valkyria es definitivamente uno de los personajes más graciosos de Ragnarok. Claro. Es divina, con MJ están haciendo lo mismo.
Bueno, recuerdo que Valkyria incluso tiene un arco, porque empieza siendo una borracha que le lleva tipos atrapados para que se maten en el Coliseo del...
Te queremos, Taika.
Jeff Goldblum. Cuando... Bueno, me parece que tiene un arco mayor o tiene una transformación mayor que, por ejemplo, Capitán Marvel en Capitán Marvel. Bueno, habiendo hablado un poco del aspecto coming of age de la película, hablemos un poco de la parte más superheroica. Algo que tiene de muy interesante, por lo menos desde lo visual, esta película, es que viajan a estas hermosas ciudades europeas y... Se nota que fueron a esas ciudades europeas cuando bien podrían haber filmado todo en Atlanta, Georgia, como se hace con el resto de las películas de Marvel. Londres, Berlín, Praga, Venecia, todas ciudades hermosas que, bueno, yo nunca tuve la suerte de visitar, pero me encantaría hacerlo.
Bueno, yo, los que ya escucharon varias veces saben, crecí en Italia, crecí a 30 kilómetros de Venecia, y francamente, si tengo que ser sincero, me tocó personalmente cuando veía la destrucción en la ciudad, porque son lugares por los cuales yo no digo ni que he paseado, he ido a hacer cosas.
Claro.
O sea,
claro,
hacer trámites.
Casi.
Igual te digo, sin haber tenido ese enorme placer de recorrer esas ciudades, y no como turista encima, la verdad que creo que todos te estamos envidiando un poco acá.
Yo sí fui a Londres.
Bueno, la cuestión es que da un poco de pena que... supuestamente en este universo, tipo, están estas ciudades destruidas. ¿Y por qué? Por nada. Por una boludez. Y
pero bueno, igual no veo a nadie preocupándose por el pueblito de México del principio. Son todos unos eurocentristas al final, ¿eh?
Muy buena observación, Julieta. Muy
destruido quedó el pueblo. Ni una sola casa entera. Y ustedes hablando de Venecia.
Hubiese sido un pueblo que tiene más de 1500 años. Más de 1000 años. Podría decirlo, pero yo
veía cierto... Se veía viejo el pueblo, no sé, nunca lo vamos a saber porque estaba roto.
Ahí le estás dando más valor a las cosas que a las vidas, Daniel. Bueno, no...
A lo que yo vengo
si no me dejaron, o sea, si no me dejaron sumergirme en el tema de cómo sería el mundo después de lo que hace Thanos, no perdamos mucho tiempo hablando de eso. Sí, lo que quería decir es que no me creo mucho, y ahora podemos pasar a la última parte de la película... Bueno, no sé, mi opinión por lo menos, me empieza a parecer un poco extremo el plan de misterio, un poco imposible cuando lo empezamos a entender, y también me resultó muy poco atractivo visualmente cuando la secuencia final de acción es Spider-Man saltando de dron en dron.
Yo creo que esta peli es rara porque tiene secuencias de acción que están buenas, como el primer sueño que tiene él, digamos, donde lo mete, misterio en el primer sueño, que lo ves caer.
Bueno, sí,
esas cosas son excelentes.
Se puede hacer una paréntesis.
Claro, esa escena está muy buena. Creo que es de lo más lindo visual que hemos visto en 20 años de MCU, digamos.
De MCU, sí.
De MCU.
Me parecía que estaba por exagerar
no,
mucho más.
No, no, no. De MCU me parece que son de las cosas más logradas.
Quería hablar de esa secuencia, la verdad.
Esa secuencia, para después el final de los drones es un poco raro. ¿Qué
es
sé yo?
Poco atractivo.
No, a mí me pasó encima que lo vi en 3D y no sabía cuál era un dron, cuál era Spider-Man, no sabía nada.
Sí.
Quedás un poco tarado de esas cosas, pero bueno, son... un poco el tipo de composición de escena y de coreografía de escena que, a la que estamos acostumbrados.
Sí.
Está mal armada, o
por
sea...
eso, a la que estamos acostumbrados en estas pelis.
Sí.
A mí la segunda esta me pareció servicial. Funcionaba para que pasase, tenía que llegar a pelearle al malo y ya estaba.
Yo creo que el concepto falla porque, o sea... Esto es algo que mencionaste antes, Juli, pero creo que nunca lo hicimos dentro de estos podcasts que le dedicamos religiosamente a estas películas de Marvel. Se rumorea que las secuencias de acción... se las dan a un equipo aparte. Me parece que ese equipo, o John Watts, el director de esta película, cualquiera de los dos, cuando recibe un guión que en el clímax Spider-Man está saltando de dron en dron durante 20 minutos, es no, escribime algo más interesante. Esto es imposible que sea atractivo desde lo visual. O sea, más en una película en donde no hubo prácticamente secuencias de acción con Spider-Man haciendo cosas Spider-Manísticas. Sí, tenía ganas de hacer un paréntesis con esa secuencia alucinatoria, me pareció excelente, y creo que vos estarás de acuerdo, Dani, como especialista, como decía Belu, alguien que leyó más historietas que nadie, se siente muy cómic, se siente una...
Es la clásica escena de amenaza, de misterio, ¿sí? O sea, el personaje prácticamente existe para hacer ese para meter el hombre araña en ese tipo de situaciones.
Pero sí, esa secuencia está muy interesante y tiene momentos puramente visuales. El que más me quedó es cuando Spider-Man creo que se lo traga a una especie de arena movediza, la cámara se aleja y está dentro de la cabeza pecera de misterio.
Sí.
Ese momento es para el espectador, o sea, Spider-Man no... tiene manera de saber que está dentro de la... supuestamente está dentro de la cabeza de misterio. Esa clase de cosas visuales me parece que sí. Como decís vos, me parece que le faltan a estas películas muchísimo. Uh-huh. Y después, bueno, qué sé yo, para llegar al final...
Toda
me
la
pareció...
secuencia holanda es muy divertida también. Cuando se da esta cosa de que te muestra el carácter de los holandeses. Que los tipos vuelven a cerrar la rejita, sí. Como... ¡Ay, está esperando un bebé! ¡Ay, qué bueno! Que
el
se
tipo...
reconoce.
No, los tipos deben haber sido arrestados tantas sí. veces que se conocen.
El tipo que le da el celular prácticamente sin preguntar nada.
Sí, tipo, ¿puedo llamar a alguien? Sí,
pero hay algo re interesante de lo bien laburado que está Europa, que se sube un tren y termina en Holanda.
Sí.
Son
sí,
como
sí,
de esas sí. cosas que son impensables. Pasan. Claro, sí, que tal cual, que son impensables para nosotros en la Argentina, como para la gente que la hace en Estados Unidos. Tipo, no pasan ese tipo de cosas que terminas sí. en otro país. Y me parece que una de las cosas que sí está lindo utilizada Europa es como esto de el retorno a lo mítico de vuelta, donde son los lugares donde nacieron los estas grandes figuras, donde, bueno, Peter termina después peleando en Londres, adentro de un castillo, con un escudo y una espada. Me parece que son lindas situaciones que están armadas.
Ahí creo que lo está forzando un poco.
Hay un plano, boludo, que está con el escudo de con la torre de Londres y tiene el mazo que le lleva a Mary Jane.
No, es el mazo, es un pedazo de dron.
Es un pedazo de dron, sí, pero que lo usa como un...
Es el escudo de Capitán América y el martillo de Thor, o sea...
Sí, pero...
Es un caballero de la mesa
pero
redonda.
Pero es un caballero de la mesa redonda porque también son estos héroes.
Puede ser que también,
pero
estaba
Capitán América y Thor también son representativos de mitos anteriores. ¿Sí?
Seguro, pero quiero decir, se puede interpretar eso, me parece que era más diciendo este es
yo sé que, sé que pasa por nació... ese lado, pero también me parece que está también en eso, o sea, no...
O sea, está en Londres.
Exactamente, está en Londres y donde ellos terminan, tipo, donde se meten con Happy y con todos los demás, es en la Torre de Londres con las joyas de la corona, digamos.
Sí, algo que me divirtió, un detalle que me gustó mucho... que pasa volando y es un poco... Son estos chistes visuales que en realidad en una película más ajustada capaz no estarían. Es que los granaderos en un momento los ves con ametralladoras.
Eso me encantó. Ver a esos tipos que siempre en todas las películas te los muestran parados, inmutables, que tipo les pican la nariz y el tipo sigue
yo
ahí.
Yo creo que un poco el
chiste... Explosión de piedra y después está ahí.
Justamente están esperando una situación así.
Sí, obvio.
Me parece que es divertido.
Waiting.
Es alguien, qué sé yo...
Toda mi vida me preparé para esto.
Alguien en toda la producción se le ocurrió la idea... Esta de tipo, bueno, mostremos qué es lo que hacen realmente los granaderos. No viene al caso, pero es como un gag visual que dura un segundo que me pareció divertido. Bueno, llegamos entonces a la última confrontación con Quentin Beck. Algo que estaba por empezar a desarrollar cuando vos me llevaste a Holanda, Juli. Me pareció ultra violento cuando, bueno, Quentin Beck, Misterio, le hace una última alucinación a Spider-Man. Spider-Man ahí le empiezan a dar el Peter Tingle o como se llame. El último engaño.
Sentido arácnido.
Se llama sentido arácnido, pero.
Digámosle sentido arácnido. Uno de los mejores engaños después de la escena en donde consigue que le dé los anteojos Peter fue cuando finge una típica escena de muerte y el momento después me pareció re violento. Lo estaba por.
¿Lo iba a fusilar?
Sí, lo iba a fusilar con una pistola. Nunca queda claro que están superpoderosos Peter Parker porque capaz no le hubiera hecho nada. Pero Misterio tampoco sabe y le iba a pegar.
No, es violenta la situación, más allá de que después pueda salir airoso, ¿no? Que haya un chabón a punto de dispararle en la cabeza a un nene de 16 años.
Sí. Es una imagen fuerte. Durante un minuto pensamos, bueno, en realidad lo quería y en realidad era un engaño para meterle un tiro en la cabeza. O sea, ejecutarlo, como dijiste vos, Juli.
Más que pensar que en realidad lo quería, pues. ¿Qué está diciendo ahora? Mi reacción fue esa, no tanto de que sí, le revelaba que efectivamente...
Ah, vos no te la creíste.
No es que no me la crea, me parecía tan fuera de personaje que es como que era raro. Creo que en mi cabeza decía, si efectivamente lo quería, está cagando el final de la película.
Sí,
claro. O sea, si ellas son las... El...
Sí, bueno, en el momento a momento yo ahí caí, viste que de vez en cuando sí, me logro salir.
¡Bien!
Bueno, sí, me pasa, muchachos.
No, se haríamos... le prende el fe de Tinder.
No haríamos un podcast en el que hablamos tanto de tantas películas, sino...
Me parece que está muy bien el final, y es esto, terminar de entender a Misterio como villano, y es esta cosa que prueba que es... un excelente villano, es de los mejores que tuvieron en el MCU para mí, es esta cosa del final, esto de, está dispuesto a pegarle un tiro, lo que estaba haciendo era, si no era por el sentido arácnido, le volaba los sesos en la torre de Londres,
sí,
en la torre del puente.
Sí, pero... en uno de los puentes.
Sí.
Bueno, para no hacerla demasiado más larga, llegamos al final en donde vuelven a Nueva York, y ahí tenemos el vuelo.
Primero hay una muy linda charla entre, una muy simpática charla entre la tía May, Happy y Peter, que es tipo, y esto que es, estamos en amor, bueno, pará, bueno, no, claro, estamos saliendo, fue una cosa. Se quedan, sí, ahí como, oh, bueno,
bueno. No habíamos hablado de Happy Hogan, que lo mencioné al principio del podcast. Hay como toda una cuestión metapelícula que Jon Favreau, uno de los arquitectos del universo Marvel, el director de las primeras dos películas de Iron Man, pone música mientras vemos a Peter Parker diseñar su propio traje, como tantas veces vimos que hacía Tony. Y la música es la canción de AC/DC típica que acompañaba, creo que está en la segunda o también en la primera, no sé.
Creo que es de la primera.
Creo porque... que es la presentación de la primera, tiene ese tema, sí, sí, la uso un montón.
Ah, creo que es eso, sí, sí. Y está ese momento simpático que es como Jon Favreau de esta forma medio meta pasando la antorcha también, uh-huh, ayudando el pasaje de la antorcha.
A mí me encantó que diga, vos encargate del traje, yo pongo la música, y por un segundo yo pensé que decía algo metafórico y después pone música. Sí.
Bueno, ahí sí llegamos al final entonces, en el que Spidey y MJ hacen un paseo por los edificios, en donde vemos que no es tan fotogénico como se veía cuando sucedían cosas similares en la de Raimi, en donde Kirsten Dunst estaba prácticamente,
sí,
agarrado.
Es muy simpática esa escena, es muy natural, es muy... Sí, te están llevando flotando a los saltos por todos lados, que cuando
aparte
baja
hay un momento que la revolea y la vuelve a...
Sí, sí, sí. El corte a créditos es el momento que se le cae.
Sí, cuando la deja en el piso, que él baja y la piel está subida, agarrada, sí, con las piernas entrelazadas, sí, sí, un cagazo.
Sí. Yo también diría, nunca más.
Sí, olvídate, flaco, no.
Nah.
Pero bueno, cuestión es que ahí vienen los créditos acá, y después viene la primera escena post-créditos, que ahí es donde yo empiezo a tener un poco de problemas, tipo la película terminala y qué sé yo, la premisa de la próxima, déjala para la próxima. Yo sé que a muchos los dejó interesados, pero qué sé yo, a mí se me hace problemático esto de que Misterio tenía un último plan, lo habíamos visto al científico este sacar un pendrive, no sé, no me copó. Me parece que abre una puerta interesante, pero yo la hubiera reservado. O sea, si de mí dependiera, esa clase de cosas para mí se reservan para la próxima peli.
Creo que lo que te muestra es que esto va a tomar un giro oscuro directamente. No, o sea, va a perder esta, sí, cosa de coming of age.
Me parece un poco que lo que propone es, bueno, vamos a empezar a ver al Peter que ya conocíamos, un poco más conectado al diario, a Jonah Jameson, que aparte es el mismo actor de las de, sí, Raimi.
Bueno, eso, de eso también se está hablando mucho, me parece. O sea, para mí califica como todo esto que decíamos del sobreanálisis de lo del multiverso. Para mí es una
pavada.
Esto
es un guiño, es una cosa de vamos a castear un tipo que va a hacer muy bien el papel y que la gente lo quiere, listo, pero esta cosa de que quiere decir que el Peter Parker de... ¿no escucharon,
sí,
esa?
Sí.
De,
¿no?
Que el Peter
que abre
Parker
la puerta de que se junten los universos.
Claro,
o sea, nah,
que sea una cosa tipo Into the Spider-Verse, que hay dos Spider-Man, pero para eso tendría que haber dos Peter Parker. ¿Basta? Y dos tía May y dos tíos Ben.
Es una idiotez.
Si hay algo que nos quedó claro es que los clones y Spider-Man no se llevan bien.
Pues ya lo desarrollaremos en el próximo, mientras tanto, en las historietas.
Pero sí, me parece bastante estúpido lo de que Jameson sea el mismo actor que las de Raimi.
A mí realmente eso no me jode, porque es un actor que me encanta, J.K. Simmons, si lo querés castear para hacer de absolutamente todo de acá la eternidad, dale, no hay problema.
Pero lo castearon para el mismo personaje.
No me, es que eso no me jode, es que sea Jameson.
Es perfecto para el personaje. O sea,
tipo es J.J. Jameson, o sea, es ese tipo.
Sí, seguramente
es
hay otros
excelente
actores que podrían hacerlo igual de bien, pero nunca lo sabremos.
No importa, el problema es que te gastes tantos minutos de la película, minuto post crédito, para mostrar eso. O sea, con que me hubieras mostrado quizás en una pantalla de lejos que el director del Daily Bugle dijo esto y veo la foto de J.K. Simmons, ya está. Sí. Pero darle tanta bola a es esto que último. Claramente va a ser el plot de la próxima película que te muestra que el universo se va a poner recontra oscuro, ya sabemos, pero no podemos ver que Peter la estuvo pasando para el orto durante toda la película. Final de la peli, está contento, de vuelta le vas a cagar sí. la vida, pobre chico, dejá no, en paz.
No es necesario, es lo que te hace pensar que estas películas no son casi no se las puede calificar como películas, y tipo, no se terminan. Lo que sí es interesante que hacen con Jameson es que en vez de ser un editor de un diario, es una especie de Alex Jones, de esos tipos que hacen videos conspiranoicos y qué sé yo, lo cual lo hace interesante. Debería haber sido otro actor para mí, para no distraer tanto de la película. Y aparte, de nuevo, es lo último que vemos en la historia de Spider-Man. Es tipo, miren, fans, es el que les gustaba, que el de los GIFs. Qué sé yo, me parece medio tonto, pero eso no es lo último tonto, sino que encima hay otra escena más que no tiene nada que ver con la historia de Spider-Man.
No, sí, que o sea, no tiene nada que ver con la historia de Spider-Man, es como un bueno, ¿se acuerdan de que Nick Fury y Maria Hill eran medio tarados? ¡Era por esto! Sí.
O sea, no me parece mal la explicación de por qué carajo Nick Fury, que es el tipo más, uno de los más inteligentes, confío ciegamente en Beck sin hacer un, es no que, sé, backcheck.
Es
algo.
Que no sé, para mí no se quisieron meter en problemas en tener que escribir un misterio que fuera capaz de engañar a Nick Fury. Entonces, bueno, es un alien, no se dio cuenta, bueno, nos fijamos en la otra escena, fin.
Pero ahí están enredando, es, o sea, por eso si es, querés vale. que hacer, si el engaño de misterio es este que tenés... ¿Por qué no hacer que Nick Fury no está?
Si Nick Fury, son esas decisiones que...
Si después la explicación en dos películas en Capitán Marvel 2 es que Nick Fury no aparece en las próximas películas, no, porque, o sea, está
a mí
en el espacio...
Esa fue la escena que me rompió las bolas y dije, bueno, es que ya está, no quiero saber dónde está Nick Fury, no me interesa, pueden terminar una peli, por favor.
La parte del espacio es la que me molesta. La parte de ver que son ellos dos, que ellos dos son Skrulls, no me hubiera jodido de verdad ver a Nick Fury... De verdad sentado en el Caribe diciendo, me tienen las bolas llenas, la pasé para el orto durante un montón de años, desaparecí durante 5, me voy un mes, fíjense qué
¿te
hacen.
¿Te parece que le hace no favores a una película de Spider-Man que lo último que ves es a Nick Fury de vacaciones? Es
no,
una película
más
de
allá
Spider-Man.
De eso, me tiene sentido es con raro. El hecho de, no, pero está bien que esté eso para explicarte de... Quentin Beck jamás hubiera podido pasar todo lo que pasa, jamás hubiera podido pasar si había un Nick Fury activo, porque pasa esto que dice Spider-Man. Flaco, me estás llamando a mí para pelear contra monstruos que están hechos de elementos. Tenés un montón de superhéroes que lo pueden manejar.
Pero bueno, volvemos
mejor.
A lo que decía antes. Si eso es un problema en tu guión, entonces no metas a Nick Fury. La cosa es que querés meter a Nick Fury porque...
Hay que conectarlo con las otras 50 millones de películas.
Sí, es como Sony pide, hagan todo lo posible para que estas películas se conecten con las demás de Marvel, así nos entra el money Marvel y no queremos que nos devuelvan a Spider-Man. La película termina así, lo cual evidentemente tanto a Belu como a mí hizo que salgamos un poco hinchados las bolas. No quita que la película sí está muy bien, para mí bien, a ustedes les gustó más que a mí. Quería cerrar diciendo que este podcast de alguna manera cierra un ciclo.
La fase 2 del podcast.
Sí.
Porque el podcast de Homecoming fue la primera vez que grabamos con Dani.
Bueno, espero que no cierre el ciclo, pero sea simplemente un hito.
Sí, esto es una manera de decirte que...
Me está echando en este momento.
Eso es lo que estaba...
Te acaba de llegar la notificación.
Estás despedido, Daniel. No, lo que quería decir era que tipo...
Un renacimiento.
Hace como una especie de sanguchito. En el momento que éramos Homecoming prácticamente no nos conocíamos. Después, a través de los 2 años que pasaron en el medio, nos conocimos mucho más. Ahí también se plantó la semilla que germinó mientras tanto en las historietas, el podcast de historietas que hacen justamente ustedes tres, porque resultó que en ese podcast me di cuenta de todo lo que sabía de historietas y terminamos hablando mitad de los orígenes de Spider-Man, mitad de la película. Pasó lo mismo en Ragnarok, lo cual derivó en que en Justice League se unió Juli para que me ayude a sacarlo a Dani del mundo de las historietas y hablar un poco más de la película, y el resto es historia. Unos meses después... Creamos mientras tanto las historietas justamente para que se pueda desarrollar estos temas más ahí. Todo esto es para decir que va a haber un mientras tanto en el que ustedes tres van a desarrollar toda la historia completa de Spider-Man. Se va a subir al cabo de algunos días de cuando subamos este. Así que estén atentos a eso. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Pregunta, ¿qué pasó con Dimitri? Me caía bien.